Kylie
Ese
me dicen que hay que
tema
huir.
me...
Muy buenas tardes, 9:15 en punto y damos inicio a Faro Económico. Les doy la bienvenida en este minuto a Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la Universidad Los Andes. ¿Cómo está, Cecilia?
Bien, Eduardo, gracias. Hola, Alejandro, y hola a los auditores de Radio Agricultura.
Y se me adelantó y presentó inmediatamente a Alejandro Mico, académico de la Universidad de la FEN de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien. Buenos días, Cecilia y Eduardo. Aquí nuevamente.
Hoy estamos
más temprano, estamos más temprano. Digamos.
Con muchos temas aquí, vamos a tratar de hacer un despacho, le vamos a pedir ahí a la Camila que nos ayude, queremos hablar con Guillermo Tagle o Ignacio Álvarez de Chile Day, entiendo que están allá, vamos a tratar de hacer un despacho. Pero vamos a lo más relevante que me parece, hay dos cosas que destacar. ¿Eh? Lo primero, el discurso que dio el señor Abbott, me parece sumamente interesante destacar un punto, que es el de la delación compensada. Yo creo que es tremendamente importante para un país que quiere dar la señal correcta, que aquellos que no siguen las reglas del juego sean penalizados, es facilitar, como lo han hecho todos los países desarrollados, que las investigaciones puedan tener la información necesaria para que aquel que comete un delito pueda demostrarse y no solo sean sancionados los mandos medios, los mandos menores, sino también la gente que urdió, que pensó, que planificó la figura, que en este caso puede ser, oye, puede ser el tema de las colusiones o puede ser un tema de un desfalco al fisco. Yo creo que la delación compensada no es una casa de brujas, es una herramienta que tiene que funcionar y que es la... Mira, incluso en Estados Unidos el IRS o el Servicio de Impuestos Internos le da un incentivo adicional. Aquel que hace una delación compensada le da el 10% de lo defraudado y le da anonimato. Y eso yo creo que es la figura del futuro, porque creo que en el futuro nadie va a dejar por email, como ocurría anteriormente, nadie va a dejar por escrito las reuniones, ni va a hacer reuniones en hoteles. Entonces, realmente me parece que es potente que lo haya mencionado el señor Abbott y yo creo que hay que destacarlo. No sé qué le parece a Cecilia y a Alejandro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, de partida yo creo que uno como economista tiene tan fuerte y tan considerado el tema de los incentivos en el comportamiento de los individuos y la delación compensada, eso es lo que busca en el fondo, incentivar a que estas redes de corrupción, de colusión, se desarmen, porque hay un incentivo muy fuerte a desarmarla y por lo tanto es una medida muy efectiva para pelear contra los delitos.
Oye, Cecilia, no solo a desarmarla, porque cuando tú sabes que cualquiera de las personas de tu organización tiene un incentivo a que si tú estás actuando incorrectamente a hacer la delación, impide incluso que se forme la figura.
Sí,
no sé qué opina Alejandro Mico.
Sin duda alguna, creo que el mayor avance que hemos tenido en libre competencia en los últimos años, aparte del Tribunal de la Libre Competencia, ha sido la figura de la delación compensada, que ha servido en muchos casos. Recordemos que el caso Penta, fueron solamente casos donde se avanzó porque había alguien que empezó a hablar de la situación. En otros casos que han sido igual de bullados, que no hemos tenido la figura de alguien que haya tenido esto, haya tomado la delación compensada, se ha avanzado muchísimo, pero muchísimo menos. Por lo tanto, creo que esta es la herramienta del futuro. Efectivamente, como dice Cecilia, que hay un tema de incentivos, se pone bien los incentivos para decir, saben que dentro de la organización donde está, cualquier persona que quiera volver al buen camino lo puede hacer y va a tener las facilidades para hacerlo, y eso genera un desincentivo muy grande.
Pero Alejandro Mico, ¿no te parece que la pistola está sin balas? Porque al final lo que está en cuestionamiento es si la delación compensada te inhibe de la parte penal. Entonces resulta que si hoy día tú, por ejemplo, imagínate un contador de una empresa, detecta que en la empresa, por instrucciones superiores, se está evadiendo impuestos de una forma absolutamente reñida con la ley, él va y se autodelata, pero él puede terminar preso porque la ley penal no va en el mismo carril. Entonces, al final, no sirve lo que tenemos. Eso es lo que está dando a entender.
Sí, yo creo que hay dos temas. Sí, yo creo que decir que no sirve...
O sirve poco.
Sirve menos de lo que uno debería pensar. Hay varios temas que se empiezan a mezclar aquí, lo penal con lo otro. Lo penal, recordemos que también lo penal tiene distintos niveles de... Las pruebas tienen que ser distintos al otro nivel. Por lo tanto, hay otro tema. Pero yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno. Yo creo que sin duda alguna no hubiésemos tenido nada de lo que hemos visto en los últimos años si no hubiéramos tenido esta herramienta. Se puede perfeccionar, se está utilizando en otros casos. Recordemos que, por ejemplo, que en la CMF, en la Comisión de Mercado Financiero, se incorpora la figura. primera vez que la incorporamos nuevamente la figura, salió todo el tema referente si es que podía hacer rebajas o no de lo penal. Son temas que se hay que ir discutiendo, pero yo creo que hoy día lo que hay que ir diciendo a la ciudadanía es que esto se ha ido avanzando, tenemos que seguir perfeccionando. Hay otras herramientas que tienen que ir complementarias. Tú bien decías acá que buena parte de esto igual se empezó a ver que con la delación compensada hay que tener pruebas. Y las pruebas empezaron a surgir, por ejemplo, de los mail. Y eso parte por cosas que antes no tenían facultades. Por ejemplo, ir a abrir una oficina, sacar los computadores, cosa que no estaba antes y que ahora, por ejemplo, en la CMF, en la Comisión de Mercado Financiero, se introdujo. Son medidas que se van complementando al otro. Creo que en ese punto tenemos que seguir avanzando. Sin duda alguna, lo que dice el fiscal Aut es correcto. Hay que seguir mirando, seguir perfeccionando las herramientas, pero yo creo que estamos con una fuerza mucho mayor de la que teníamos antes, y gracias a eso hemos logrado los casos, sacar los casos de colusión, de corrupción, de la relación dinero en política. Por lo tanto, es un conjunto que hay que seguir perfeccionando sin duda alguna, y obviamente todas las leyes son perfectibles tras el tiempo, y el tema penal es un tema complejo que hay que mirar.
Y se va por un carril aparte, pero...
No, es que vaya por un carril aparte. Yo estoy de acuerdo con que hay algunas cosas que tienen que ser penales. Pero mi tema es que la complejidad es un poquito mayor. Muchas veces
por
pasa,
la calidad de las pruebas.
Por la calidad de la prueba y una serie de otros temas que empiezan a entrar. Yo no soy abogado acá, no quiero meterme en temas que no conozco 100%, pero efectivamente cuando se ha hablado de estos temas hay que hacer separaciones. Y son importantes. Al final del día uno cree que haciendo algo más fuerte termina sancionando más a la gente que uno quiere sancionar, pero después la necesidad de la prueba pasa a ser tan alta que es imposible demostrar. Bueno, entonces hay temas de ese estilo.
Yo creo que hay que usar el sentido común práctico. Chile es un país pequeño, puede imitar a legislaciones que ya han solucionado este problema bastante mejor que nosotros, y podemos traer las buenas prácticas. Siempre la legislación va a andar más atrás que la inventiva, la creatividad. Lo sabemos por Uber y lo sabemos por las criptomonedas, así que no nos sorprendamos de eso. Pero sí creo que hay que hacer hincapié en que no está la pega hecha. Falta todavía, como dices tú, hay un vaso medio lleno, va bien encaminado, pero hay que llenarlo. Hay que llenarlo porque si no nos vamos a encontrar en que los incentivos, como dice Cecilia Cifuentes, no están bien puestos. Y en ese tema de incentivos, Cecilia, yo te quiero preguntar por algo que es como de cajón, ¿eh? Uno dice, los sistemas tributarios simples, fáciles de entender, equitativos, percibidos como justos, en general ayudan a que la gente no busque triquiñuelas, trate de formalizar, trate de... El mejor ejemplo, siempre lo hemos hablado acá, es Irlanda. Irlanda, la gente no anda tratando de evadir el IVA o evadir el impuesto corporativo, porque son más o menos planos, simples, no necesitas un contador para poder hacer tu propia declaración en caso de un individuo. El sistema chileno se ha ido complejizando un poco, la verdad que sí, tampoco ha sido tan simple últimamente, pero hay que siempre estar haciendo mejoras. Yo no hablo de reforma al sistema, pero siempre haciéndole mejoras, ayornamiento, y recientemente se hizo un seminario donde participó Alejandro Mico, en el cual se le dio una mirada a las cosas buenas que tiene el sistema y a los cambios que se hicieron actualmente, pero a mí me gustaría ver las cosas que se pueden mejorar, modernizar, más allá de quién lo hizo, quién no lo hizo, qué es lo que se le puede perfeccionar al sistema. No sé, Cecilia, si tú tienes algunos puntos ahí.
Mira, yo creo que hay un tema que es bien fundamental y que lamentablemente, dado como se dio la discusión de la reforma tributaria, que las primeras propuestas tenían problemas y se hizo a lo mejor con poco tiempo una segunda reforma a la reforma, quedamos con un sistema que es efectivamente muy complejo, muy difícil de entender. Y yo creo, y aprovechando que está Alejandro acá, que participó en la discusión de la reforma tributaria, yo creo que en lo que sí tenemos consenso entre las distintas posturas es que quedamos con un sistema, primero, muy complejo, y segundo, donde está de alguna manera en cuestión la certeza jurídica del tema tributario, porque queda demasiado sujeto a discrecionalidades, a circulares, a complejidades, y yo creo que sí deberíamos tratar de hacer un esfuerzo importante entre los distintos sectores por buscar formas de simplificar el sistema, junto con mantener, y yo creo que aquí se ha avanzado, y también respecto a la delación compensada, yo creo que cuando mirábamos en este tema si el vaso estaba medio lleno o medio vacío, hay un avance bien importante en Chile respecto a la sanción social al mal comportamiento. Y yo creo que eso es algo que se ha ido internalizando en los empresarios, en los trabajadores, y en ese sentido aprovechar esta ya más clara percepción de que las cosas hay que hacerlas bien para simplificar el sistema, y dentro también de las mismas empresas, viendo que a lo mejor se buscaban demasiados espacios de ilusión, como esa situación se dificultó, que tengamos un sistema más simple en que además toda la sociedad colabore en que se paguen los impuestos que corresponden.
Alejandro, de lo general o particular, esta idea de simplicidad pero con equidad.
Sin duda alguna, partir diciendo acá, el sistema tributario chileno debe ser desde siempre de los más complejos, porque tiene una característica que es única a nivel mundial, que es un sistema completamente integrado. Esto es bien técnico.
No hay más países.
Hay muy pocos países del mundo donde tenga un sistema completamente integrado. ¿Qué es esto? Que las empresas en Chile no pagaban impuestos, sino que simplemente hacían retenciones para el pago que tenía que hacer posteriormente las personas naturales. Eso implicaba uno que tiene que dar un registro gigantesco. Debe ser de los sistemas más complicados que hay en el mundo, y el sistema del FUD tenía que llevar un tracking de las utilidades día a año a año, el tipo de utilidad.
Usar un FIFO, o sea, FIFO, la primera sí.
Y eso se simplificó. Yo creo que yo empatizo que ha habido un tema de que el sistema, el cambio tributario, genera más complejidades, porque al igual cuando te veo jugando ahí con el iPhone, cuando tú te cambias de iPhone a Android, obviamente que uno se complica con el cambio del sistema operativo. Cualquier costo, cualquier
es
cosa
un
nueva.
Es un muy buen ejemplo.
Es un muy buen ejemplo porque uno lo ha vivido. Entonces, yo creo que hoy día estamos en la etapa por primer año donde se empieza a aplicar el sistema nuevo, que tiene una simplificación en registros muy grandes. Ya no hay que llevar el track de todas las utilidades que tenían las empresas, como era el sistema antiguo. Pero más allá de eso, todo sistema es perfectible y hay que simplificarlo más, sin duda alguna. Pero yo creo que hay tres temas que son relevantes de esta discusión que se dio en el país, que obviamente se podría haber hecho de mejor forma o de peor forma, pero que creo que quedaron marcados. Primero, que el país necesitaba una carga tributaria más alta si queríamos tener más gasto público para llevar bien las cuentas fiscales. Primera cosa, los tres puntos de recaudación más de impuestos, creo que se ha ido asentando en la sociedad y creo que es bueno. Segundo, el punto que se mencionaba, quienes tenemos más debemos pagar más. Quienes tenemos más tenemos que tener una carga mayor, y por lo tanto, los impuestos en Chile, para subirlos, no podíamos seguir tirando el mano del IVA, que es un impuesto que se le pega a todo el mundo y principalmente a la clase media y a la clase baja, y teníamos que movernos a otro tipo de impuesto, que era el impuesto a las rentas del capital principalmente, cosa que a nivel de Chile comparado con el resto del mundo está muy por debajo.
Oye, Alejandro, una cifra, ¿cuánto del impuesto a la renta? ¿Cuántos chilenos porcentualmente pagan el impuesto a la renta? O sea, el 80-20, ¿quién paga el impuesto a la renta en Chile?
Para tener una idea, simplemente de todas las personas que hacen declaración al impuesto a la renta, el 80% está exento.
Ok, 80% de los chilenos son los que realmente pagan impuestos,
pagan el
impuesto a la renta.
A la renta por el global, todo. El impuesto, el IVA lo pagamos todos.
Y las contribuciones y los otros impuestos. Sí.
Bueno, recordemos que también las contribuciones.
El 80% está exento
también. Sí, sí. Está, que está bien, hay temas que uno quiere tener. Pero de ahí cuando uno, entonces, claramente, el que está en el bracket, en el más alto, es como un 1%, es una cantidad muy pequeña que llega a ese bracket. Entonces, mi punto es, segundo punto que se quedó establecido en la reforma tributaria, que creo que es bueno, es decir, quienes tenemos más, tenemos que pagar más para tener una sociedad más equitativa. Y tercer punto es el tema que mencionaba Cecilia, que es decir, la elusión no es correcta. La evasión, que era lo ilegal, o nunca fue correcto, estaba contra la ley, pero la elusión en Chile era aceptada. De hecho, la gente decía, y los jueces, un juez en un fallo dice, es un acto de astucia. No puede ser astucia.
Oye, Alejandro, perdona, pero en ese punto
tengo algunas discrepancias.
Sí, sí. Vamos por partes. En el tema, partamos por lo último, de la elusión. Si tú eres un ejecutivo de una empresa, tú tienes obligación, dentro de la ley, de aprovechar al máximo todas las posibilidades. Por lo tanto, la elusión, a mí me parece que es casi una obligación de un gerente tributario, por ejemplo, de hacer el uso máximo sin transgredir la ley, manteniendo una cierta limitación. Otra cosa es que como accionista, como ciudadano, yo el deber de pagar impuestos, que es algo que me deberían enseñar en el colegio, para los impuestos se pagan no para financiar los viajes, los viáticos, los políticos. Se pagan para ayudar a educación, para ayudar a salud, para ayudar a aquellos que no pudieron subirse al carro de la modernidad, y en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, me gustaría ahí a ver si hay algún contrapunto y cómo se puede entender bien esta delgada línea o muy gris entre ilusión y evasión.
Sí, yo creo que primero que es una línea delgada, eso de todas maneras, porque tampoco parece razonable decirle a las personas, usted busque la forma, organícese de tal forma de pagar el máximo posible impuesto. A mí me parece que ese extremo no es razonable.
O debiera estar por ley, debiera ser una ley que dijera, señor, esto es como, imagínate que la ley penal hubiera un ámbito gris ahí, digamos. O sea, no puede ser. Yo creo que o tú pagas los impuestos que corresponde, pero pagar el máximo de impuestos es como extraño, ¿no?
No, y que nadie está diciendo pagar el máximo de impuestos. Aquí hay dos. Primera cosa, tú mencionaste, y que es importante desde el punto de vista, aquí no estamos inventando la rueda, yo creo que es un tema que se ha ido desarrollando a nivel mundial. La norma general antilusión, de lo que estamos hablando aquí al final del día, la norma general antilusión es un mecanismo a través del cual lo que uno busca al final del día es que, como dijiste, las leyes uno las hace en base a lo que uno va viendo en el momento dado. Así. Ok, por ejemplo, si yo estoy viendo con la ley, estoy viendo un globo que se está desinflando por un lado, por un piquete, yo la ley lo que te va a decir, póngale el dedito en ese piquete, en tal posición del globo. Bien, le pongo el dedito ahí, pero lo empieza a salir por otro lado, el aire. ¿Por qué? Porque esto es muy moderno, tú bien lo dijiste, aquí la gente se empieza a mover, la economía se va moviendo.
Los precios de transferencia mañana van a ser los royalties y otras cosas.
Entonces, mi punto aquí, lo que hay que ir viendo, y lo que busca la ley, la norma general antilusión, es decir, lo importante aquí son no la forma, el fondo. No la forma, el espíritu de la ley. Y eso es clave. Y esto no es algo inventado en Chile. Los países en toda la OECD se han ido moviendo a tener normas generales de antilusión en toda Europa. En Europa, en Alemania, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. En todas partes se ha ido moviendo. ¿Por qué? Porque han ido viendo que las situaciones se empezó a hacer tan, los movimientos de las empresas tan rápido, que la ley no podía ir cerrando todos los años haciendo una ley específica para cerrar un punto, porque cuando yo cerraba un punto aparecía el camino por el lado.
Alejandro, sí, déjame preguntarle a Cecilia respecto a eso mismo, si nos puedes ahondar un poquito más, y respecto a si tú vas a tener algo vago que se puede interpretar el espíritu. Bueno, ahí tiene que haber un principio de que no hay juez y parte, no puede ser impuesto interno la única parte que defina tiene que haber una objetividad, lo que se llama la quinta enmienda, el derecho a un juicio justo.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y también aquí hay un punto con la ilusión, porque la ilusión también es función de la complejidad que tenga el sistema. Entonces, en ese sentido, un sistema que es muy complejo, que tiene distintas formas de tributar de acuerdo a cómo uno se organiza, como es lo que quedamos, que algunos renta atribuida, eso va generando los espacios. Entonces,
atribuida, semi-integrado, el 14-TER, o claro, la famosa cosa que todavía existe, que es un escándalo, que es
la renta presunta,
que eso no tiene ninguna lógica. Si la gran mayoría de la gente que está acogida a renta presunta pertenece al 1% más rico del país, todos ellos tienen la capacidad de llevar una contabilidad. Entonces, yo no entiendo por qué sigue existiendo renta presunta, más que por buena organización de los transportistas y de algunos grandes agricultores. No hay otra razón.
Eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, por lo tanto, antes de mirar, siempre vamos a tener espacios de ilusión cuando tengamos una legislación tan compleja como la que tenemos. Entonces, en ese sentido, me parece que la primera prioridad es simplificar. Y en eso yo creo que tenemos que volver a un sistema. ¿Por qué es mejor? Y aquí quiero tocar algo que tocó Alejandro respecto al tan desprestigiado FUT. El FUT tiene una lógica económica que a mí me parece súper razonable y que además cumple con dos criterios simultáneos que es súper importante que cumplan los sistemas tributarios. El criterio de eficiencia y el criterio de equidad. ¿Por qué el criterio de eficiencia? Porque es el mecanismo más obvio para incentivar el ahorro por parte de las empresas e incentivar la inversión.
Espérate, para los auditores que nos sigan, significa que si usted las utilidades de una pequeña pyme o de una gran empresa las deja dentro de la empresa, no tributan mientras estén en capital de trabajo, estén siendo invertidas.
No tributan el global complementario.
Claro.
Primera categoría siempre tributan.
El 27,5%.
Las empresas siempre van a pagar primera categoría. Ahorren o no. Pero ¿qué pasa después con esas utilidades? Y aquí es donde a mí me gusta el mecanismo del FUT. Y yo soy partidaria de que volvamos a tener, pongámosle el nombre que queramos, Pero,
de hecho, ya existe el FUD de nuevo, se le cambió
sí,
el nombre.
Sí, existe una especie de FUD. ¿Por qué se generan estos problemas de que hay FUD a una tasa, FUD a otra, FUD a otra? Porque hemos ido cambiando la tasa. Eso no es un tema del FUD como está creado, sino porque hemos ido cambiando las tasas de primera categoría. Y por lo tanto hay FUD que está registrado a cierta tasa de primera categoría, otro a otra tasa. Entonces, no es eso no es de la esencia del mecanismo, en el fondo. Eso es por
los cambios que se hacen. Pero tú defiendes ese sistema como justo. Alejandro,
sí, no, a ver, dos cosas. Dos cosas. Primera es, para ir aclarando temas. Primero, siempre ha existido que hubiéramos tenido siempre la misma tasa, tasas distintas. Yo tengo renta exenta. Si yo hago una ganancia de capital en la bolsa, no tiene pago de impuestos, por lo tanto, no. Yo la entro a mi contabilidad con utilidad, pero con cero derecho, con completamente todos sus impuestos pagados, por lo tanto no le tengo que seguir el track. De todas maneras, sistema antiguo, nuevo, primera cosa. Segunda cosa, en el sistema chileno han existido anteriormente, antes de este año, habían más de cinco sistemas, por lo tanto decir que hoy día complicamos el sistema porque estamos hablando de atribuidos semi-integrados. La verdad, el sistema chileno siempre ha tenido más de un sistema tributario. Estábamos hablando, la renta presunta es un sistema tributario. El sistema de 14 TER viene de hace mucho tiempo. También un sistema atribuido de antes. Siempre han existido una serie de sistemas. Todo el mundo tiene una serie de sistemas. Ahora, el tema de fondo que estamos hablando, y que quiero volver al tema de ¿cómo se llama?, de la norma general anti-ilusión, el tema de la certeza. Sin duda alguna, la certeza es importante, pero cuando uno tiene, en este caso, en el caso chileno, se hizo para dar más certeza, se dijo, ok, el servicio de impuestos internos puede utilizar la norma general antilusión, puede llamarla, pero quien la sanciona es un juez tributario. Por lo tanto, no es juez y parte en el sistema chileno.
¿Ese juez tributario depende del Poder Judicial?
Pero el sistema es un sistema que no depende de impuesto interno. Ya. No depende de impuesto interno. Perfecto. Son jueces ciudadanos. Por lo tanto, esa segunda parte que tú me mencionabas está. Y quiero decirte que es una cosa que en Chile se puso, en otras partes, simplemente el sistema de impuesto interno, que lo hace directamente.
Le pondría un defensor pagado por el Estado, porque hay una asimetría enorme cuando tú tienes una pyme que tiene que ir a defenderse del servicio de impuesto interno. Debiera tener, así como en el CERNAC o en mucho el famoso fiscal, sí, alguien que defienda.
Es que otra cosa que quizás aquí para ponerlo igual para los. La norma general de ilusión no se puede usar para cualquier caso. Tiene que haber un monto de ilusión tan más grande, de un cierto monto.
Eso,
por lo tanto,
eso es importante aclararlo.
Entonces, por lo tanto, a una pyme jamás va a pasar.
¿Sabes cuál es el gran miedo que tienen muchas pequeñas empresas? Y se nos han acercado a este programa, lo escuchan en pequeños empresarios, es que dicen, mira, yo seguí el consejo de organizarme estructuralmente con una sociedad operativa, qué sé yo, que claro, efectivamente paga menos
dos
impuestos
cosas.
Y podría...
Pero a ver, hay un límite. Si usted tiene un monto donde se plantea que la estructura que hizo le hizo una rebaja de impuestos por debajo de un cierto monto, que es relativamente alto, usted no se le puede aplicar la norma general de ilusión, entonces se le diría a cualquier...
¿Cuál es el límite más o menos?
No tengo, pero a ver, estamos hablando, para que usted sepa, sí. Hoy día se han hecho consultas, 10 consultas, 10, y solamente de grandes empresas cuando van a hacer una fusión, porque esto, en otras partes del mundo lo que se busca acá es hacer una norma que sea, que no se utilice, sino que la gente diga, ¿sabes qué? Lo voy a pensar dos veces antes de hacer una...
Te doy un ejemplo que te va a apoyar tu punto. Los famosos FIP, cuando fueron mal utilizados y se convirtió en un loophole, como dicen, en un hoyo para que la gente no tributara nunca, llegaran a empresas. Hubo muchas juniors de minería, sí, que entraron a Chile, vendieron, sacaron toda la utilidad, nunca pagaron un impuesto, porque no era el espíritu de la ley de que ese FIP se usara como un vehículo para no pagar impuestos.
Es tanto para que darle certeza a los pequeños que esto nunca se va a utilizar. En Inglaterra, que ya lleva muchos años, se han hecho 3 o 4 juicios con la norma general anti-ilusión de Inglaterra, porque esto es para grandes cosas. Impuesto interno, esto es carísimo. Para impuesto interno, esto es muy caro de hacer. Entonces, esto está limitado solamente para grandes fusiones, para grandes empresarios, porque si no sale carísimo, es ridículo que yo vaya a ver una empresa que gane 100 millones estar haciendo la norma gigante ilusión, bueno, porque es
yo creo
carísimo.
Que hay falta educar un poco. Cecilia, unos minutos antes que hagamos una breve pausa, vamos a volver después con ejemplos más concretos para que los auditores entiendan por qué esta reforma sí los afecta a ellos. Hoy día estamos hablando un poquito de la cosa más general, pero hay...
Sí, lo que pasa es que hay otro punto de los que tocó Alejandro, que me parece que hay que matizarlo un poco con datos, en el fondo. El tema de que llegamos al consenso que necesitábamos mayor carga tributaria. Y lo que pasó en realidad, si uno mira los números, es que sí tuvimos los 3 puntos adicionales de gasto, pero si uno analiza cómo fue la reforma en términos de recaudación...
O sea, nos gastamos el 3% del producto.
Nos gastamos el 3% del producto.
Y salud.
Yo cuestiono mucho la forma en que se gastó.
Okay.
Pero
invertimos, digámoslo, da lo mismo la forma. Lo que quiero decir es que el gasto ocurrió, pero el ingreso no ocurrió.
Bueno, obviamente se frenó la economía, eso influye. Estuvo el tema del precio del cobre, pero yo estuve mirando un poco los números de recaudación de los últimos 4 años, y lo que uno ve en términos de renta, y quitándole la minería, porque la verdad que haya caído el precio del cobre obviamente no es culpa del gobierno, la reforma fue bien poco eficiente para recaudar, la reforma del impuesto a la renta. Hubo recaudaciones importantes en los años 2015 y 2016, que están explicadas en un grado bien importante por elementos transitorios de la reforma. Y por lo tanto no van a estar presentes hacia adelante, que fueron la repatriación de capitales.
Pero eso dejémoslo fuera, porque eso se hace, y ojalá lo vuelvan a hacer de nuevo este año, pero ahora con una tasa más alta, para que el incentivo sea hacerlo rápido.
Puede ser, pero el tema es lo permanente de la reforma.
Sí.
La verdad que lo que yo veo en los números, viendo cómo cambió la recaudación de un año a otro, del impuesto a la renta, restándole la minería, los números son muy modestos.
¿Cuánto es el aumento porcentual?
Es bastante, o sea, por ejemplo, el 2014 cae respecto al 2013, el 2015 aumenta en 3.500, 3.700 millones de dólares, pero ahí estuvo el tema de la repatriación.
Está hablando de...
Más de un punto del PIB.
El 2016 aumenta en un poco menos millones de dólares. También explicado por algunos elementos transitorios, el 2017 respecto al 2016 aumentó en 50 millones de dólares la recaudación de impuesto a la renta. Estos son datos de DIPRES, no es operación, pero son los datos de DIPRES de ingresos tributarios de renta restándole la minería.
Yo creo que ahí hay que sacar el efecto de la repatriación, porque eso es por una vez,
sí,
y mirar el flujo. Y yo creo que Alejandro ahí tiene derecho a réplica a la vuelta, que vuelva con las cifras, exactamente si fue eficiente o no fue eficiente, porque tú has hecho un juicio de valor, y bueno, hay que ver los números si nos muestran que se logró aumentar la recaudación independiente del efecto cobre.
Independiente del efecto cobre, sí.
Oye, les recuerdo a nuestros auditores que Deloitte es una excelente red global conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia, que lo van a ayudar, por ejemplo, en temas de asesoría tributaria legal en Chile y en todo el mundo. Más información, www.deloitte.cl. Y para cambiar, por ejemplo, tu auto, poner en marcha tu negocio, remodelar la casa, o para lo que tengas en mente, cuenta con tu préstamo personal de Vice. Un plan perfecto para concretar tus proyectos. Banco Vice, simple para ti, www.vice.cl. Y Independencia AGF, líder en Chile en la administración de fondos inmobiliarios, más de 28 años de exitosa y sólida trayectoria en una clase de activo alternativo que le permite diversificar su portafolio, www.independencia-sa.cl. Y en Savile Row tú vas a ver cualidades distintas, una empresa que sigue las mejores tendencias mundiales, pero las adapta a la realidad chilena, a cómo nos gusta a los chilenos vestir. Mira, desde las tallas están pensadas para chilenos, no son los patrones que vienen de cualquier parte. Se ríe acá Alejandro.
Sin duda alguna, porque a mí algunas tallas no me entran. Ya cuando uno va a Zara, de repente uno dice, en la puerta uno lo paran y le dice, caballero, usted no es para esta tienda.
Oye, es lo que quería decir, ¿eh? A veces, bueno, tenemos la fisonomía del chileno para bien o para mal, y sabe, el rol responde a eso. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.